Hola Mariela y todo el equipo de Cultura Pop, gracias por invitarme. Elegí ser locutor porque lo sentía, desde muy pequeño sentía atracción, sentía esa necesidad de comunicar, de hacer personajes, de jugar que tenía una radio y una televisión, porque lo hacía con el papel higiénico, porque no existía el rollo de cocina cuando era chico. Y me acuerdo que se acababa el papel higiénico y con las fibras le pintaba el Canal 12. Yo era dueño del Canal 12, más una radio, más la radio. Y así comenzó mi pasión. Y desde chico, desde la primaria, jugaba que tenía la radio, jugaba con mis compañeros. Me armaba como un estudio de radio. Me interesaba mucho escuchar la radio. En mi casa escuchaba mucha radio. Y recuerdo que sabía toda la programación también de la televisión. Me gustaban los medios en general. Sabía que Canal 8 y Canal 10 de Mar del Plata, que uno empezaba a las 9 de la mañana y Canal 10 empezaba a las 10 de la mañana. Y me sabía toda la programación de memoria. Era raro, pero era algo que me atraía, me gustaba. Me gustaba saber qué canales había en Buenos Aires. Y en verano, por ejemplo, algo que se llama, y lo aprendí más de grande, que es la propagación de las ondas. Cuando hace calor y en las noches claras, vienen ondas desde Buenos Aires, desde Uruguay y desde Brasil, y con la antena de televisión de aire, pero yo me hacía otra antena más, agarraba canales de Buenos Aires. Veía partidos, por ejemplo, que yo escuchaba el estadio mundialista que estaba jugando River y Boca en el verano, y yo lo podía ver por Canal 13. Bueno, me atraía todo eso relacionado con la comunicación, y tenía muy claro que quería ser locutor. Las sensaciones siempre están esas sensaciones. Como cuando uno empieza un programa nuevo, un proyecto, es invitado a otra radio, es de placer. Son sensaciones que uno disfruta de eso, yo disfruto. El otro día tuve que hacer una conducción al Teatro Colón y yo sé que van a pasar cosas, imprevistos, y estoy preparado para eso. Las disfruto. De pronto todo el teatro se quedó sin sonido y no iba a poner la excusa, uy, un problema técnico pasó, disculpen, no, nada. Me bajé del escenario, me acerqué a la gente y empecé a hablar a la gente. Y estaba todo trajeado y me gustan esas sensaciones de disfrutar en el mundo artístico. Que también tiene sus grises y les escapo a lo que yo llamo la gente sin vida. Por ejemplo, para mí una persona sin vida en un medio artístico es metafórico, ¿no? Gente sin vida, pero sin alma, sin esto que vos decís, Mariela. Es, por ejemplo, la gente que siempre quiere la perfección en todo. No, no existe eso. No existe, no, entonces no tiene alma. La comunicación no es perfecta, es directa, es llegar al otro, es acariciarlo. Y si uno hace todo perfecto, el otro no llega, más allá de que el contenido sea bueno. Tiene que tener esa empatía, esa naturalidad, buscar la naturalidad. En el ISER nos enseñan a no comernos una S, pero si te comes una S, no pasa nada. Está bien que te enseñen a editar de manera perfecta, pero lo perfecto a veces no llega. Nunca llega, no digo a veces, no llega a la gente. Puede llegar a ser un buen producto, pero no, a mí me gusta llegar a la gente. Tenés que encontrar como ese punto de no alejarte, ni que el ego te haga alejar, decir, ay no, uno es conductor. No, vos sos parte de la gente, pero estudiaste justamente para estar de este lado. Pero es muy lindo jugar en estar del otro lado. Y escucharte, y corregirte continuamente, y aprender. Yo lo hago con mucha satisfacción y de pronto cuando encuentro gente que no es afín a lo que yo siento, te puedo decir hola y a los pocos segundos te digo chau. No vas a estar cerca mío porque no empatizás. Y hay mucha gente, es un ambiente complejo, es un ambiente muy complejo, pero hay gente, mucha gente maravillosa, como ustedes y como los programas que en la actualidad forman parte de la radio. Yo soy locutor, después puedo jugar a ser actor, porque me gusta el arte, me gusta ese abanico artístico. He trabajado también en televisión muchos años, lo disfruté. Pero disfruto mucho la radio y disfruto mucho las conducciones, ya sea en un teatro, en una plaza. Me gusta conducir. Siempre me gustó la conducción ahí cercana a la gente. Con el tiempo, el locutor Si uno se queda solo con la locución, que es la base y me encanta porque sigo grabando publicidades, más allá de ser director de una radio, sigo grabando noticias, hago publicidad muchas veces en la cancha, en vivo, en un partido, y es como volver a la base, me gusta volver a la base. Pero después hay personajes que uno juega. Tuve la oportunidad de participar en dos películas y me divertí. Como cuando hago locución y me divierto, también me divertí en estas facetas. Y es como que una te lleva a la otra, porque la radio me llevó a ser escritor. Siempre escribía, me contratan en un programa a grabar primero unas publicidades y después a leer unos poemas en el programa La Máquina de Escribir, y a partir de ahí no dejé de escribir, porque empecé a aprender con una maestra a escribir poesía, y amo escribir también. Pero siempre desde la locución lo hago, siempre es el locutor, y después es como que más que facetas, son como momentos, ¿no? Ciertos momentos. Sí que uno se convierte en escritor, tengo 4 libros ya escritos, pero yo soy locutor, cuando me dice yo soy locutor, devenido después en parte o compartiendo la profesión de escribir. Y la vida es eso, la vida es una aventura, pero siempre hay que capacitarse para cada una de las aventuras, no estirarse al vacío sin tener una cierta seguridad que es el aprendizaje. Es muy importante, pero cada faceta la disfruto. Y le doy el tiempo a cada una en particular. Sin lugar a dudas, seguiría el mismo camino, no cambiaría nada. Nada cambiaría. Viste que muchas veces uno ve al pasado y dice, uy, si hubiera, si hubiera, si hubiera. No, no. Los enterré, los maté y los volví a matar a los supuestos hubiera porque me parece que este es el camino. Este es el camino de este presente, capaz que en otra vida seré otra cosa, quién sabe, pero seguramente va a estar relacionado con el arte, eso seguro. Relacionado con el arte estaría. Seguiría este camino, continuaría este camino. A mí siempre me gusta innovar, pero siempre de una base, ¿no? Me gusta siempre volver a la esencia y por eso GDS, uno de los eslóganes que es la radio digital más moderna de la Argentina. Pero si me preguntan, la base es de AM, es de amplitud modulada, es de la radio que escuchaba tu mamá, tu papá, tu abuela. Es de esa radio, no es de la radio de ahora que mezclan todo y te mezclan la imagen, te lo ponen en YouTube y no sabes si estás viendo algo de YouTube. YouTube es música, pero ¿qué hace? ¿Qué? ¿Sos un youtuber, un periodista, un locutor? La radio se ha modernizado, pero los otros son complementos. Y el que no entiende que lo otro es un complemento y que piensa que YouTube es radio, está equivocado, porque eso es YouTube. Y le metes imagen, a veces mala, a veces mejor, pero ya eso es casi televisión o sos un YouTuber dentro de un estudio de radio. La radio, el misterio de la radio es que a vos, Mariela, no te conozcan la cara, sería, hoy en día. Las redes te han llevado a que la gente googlee o stalkee, dicen ahora, stalkear. Bueno, y te quieran buscar. Pero lo bueno es que si te quieren buscar, que vos no te expongas todo el tiempo. Por ejemplo, ahora que están haciendo cultura pop, si meterían la cámara, ya no sería lo mismo. Y me parece que el camino es la esencia. Tiene que ser siempre la esencia. La M, en un momento dado, era muy monocorde, era una cuestión, las voces demasiado engoladas o armadas, y después se llevó a la naturalidad. Después se desbandó bastante y me parece que hay que buscar el punto intermedio. Ser naturales, hablar lo más correcto posible, porque uno está en un medio de comunicación, pero tampoco exponerse totalmente con la imagen, porque si no ya estás haciendo otra cosa en eso. Seguiría este camino y como medio elegiría el camino del arte, de la cultura, de lo popular. Tiene mucho que ver con este programa, por eso me encanta este programa y este nombre que han elegido, porque tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con la cuestión de qué dejamos. Estamos haciendo un programa de radio. Mañana morimos todos. No, no estamos más, no existimos más. ¿Qué dejamos? Bueno, dejamos algo, que alguien lo puede tomar y lo puede continuar. Por ahí va el camino, el sendero. La radio digital fue por casualidad que llegué a hacer la radio y a fundar GDS hace 12 años. Siempre existía en mi mente, y vuelvo a la primera pregunta. Yo jugaba en la escuela, y siempre lo digo, sé que está mal, pero seguramente si todavía hay algún banco en la primaria o en la secundaria, dice GDS. GDS dice, porque mi papá ponía RDS, y yo dije, qué buen nombre para una radio, ¿no? Porque es mi nombre, no es el nombre, sino una sigla. Yo conocía de la BBC de Londres, conocía de la ABC, conocía, digo, y no sé a veces qué es. ¿Qué es BBC? Y no sé, es BBC. Es la radio de Inglaterra, del Reino Unido. Bueno, GDS es la radio de Argentina, de Mar del Plata, es radio, es sinónimo de radio. En ese momento en particular, yo tenía varios programas, varios digo cinco, eran cinco, me acuerdo porque eran cinco en los que estaba en la conducción y en la producción en una radio, TFM. Un amigo, Gastón Sigliano, de Madariaga, que nos recibimos juntos, me dice: Guille, puse una radio. Lo primero que a mí me vino a la mente, digo, qué bueno, Gastón, qué bueno. Y lo que se me vino a la mente, sin preguntarle todavía, y después viene mi pregunta, era claro, él pudo poner la radio en Madariaga porque hay pocas frecuencias, porque siempre lo que pasó en donde están ustedes, en Capital, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, ciudades grandes, el espectro radiofónico, ya no podés poner nuevas radios de FM. Y en ese momento eran las radios de FM. Y lo que sucedió es que era una radio digital. Dice, no, no, es una radio por internet. Yo no tenía ni internet. Estoy hablando un poquito antes de estos 12, 13 años que vamos a cumplir 13 en diciembre. Calculé en el año 2008, es la previa lo que estoy contando. Y recuerdo que la primera señal en donde vivía era como una casa antigua que estaban pegadas dos departamentos. Y pone una señal un vecino que no conozco, una vecina, no sé si era vecina o vecino, nunca los conocí porque no era la misma entrada de mi casa, era otra, pero compartíamos la medianera, una medianera. Entonces yo tenía una notebook, que la tengo por ahí todavía de recuerdo, me acercaba y empecé a transmitir con un programa gratuito. Y empecé a hablar con los oyentes que conocía, me acuerdo de Leo, me acuerdo de Cristina de Chile, de una oyente de España, y los de afuera que tenían mejor internet, principalmente de España, y me decían, se escucha bien, los de acá se escucha cortado. Y empecé a aprender ahí, no sabía. Ahora puedo decir que soy un experto en todo lo que es relacionado con la comunicación por internet, porque me contás algo y yo ya lo sé, pero porque aprendí. Aprendí en base al error, a probar, a quedarme madrugadas enteras viendo reproductores, señales, velocidades. No creo haya alguien que sepa un poco más que yo en esto, porque es uno que busca y busca y busca, y hasta leía en todos los idiomas posibles, lo leía con traducción mediante, y aprendí, 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 y hasta un momento que salió GDS con programas musicales, que pasaba Cristian Castro, pasaba Luis Miguel, pasaba la música que me gustaba. En ese momento estaba dando clases, y los primeros programas fueron mis alumnas, mis estudiantes de aquel 2000. 2000 era, ya estamos, 2008, y los programas empezaron un año después, 2009. Debería atrasar un poquito el tiempo, pero oficialmente yo siempre digo que la radio nació en el 2011, porque eran pruebas que hacía. Y había un programa que se llamaba Tiempo de Siembra, algo así, era un programa hasta religioso, pero no importaba, en ese momento no importaba. La idea era probar y me ponía muy contento cuando podía escuchar. Y la radio no estaba a las 24 horas, porque el streaming era gratuito, después empecé a comprar uno que tenías poquitos oyentes y después llegaba un tope y ya nadie podía entrar y así fue creciendo hasta ahora tener oyentes infinitos, es decir, toda la gente que quiera entrar puede entrar. Y así nació la radio y es una construcción, por eso cuando alguien me dice quiero poner una radio, bueno, y después dejan, no lo hacen porque no es algo espontáneo, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una radio de una, no, es toda una construcción de años y una radio tiene que tener una programación, no es hablo de lo que yo quiero porque a mí me gusta hablar de autitos de colección. Está bien, hacelo. Pero ¿qué viene después de vos? Música. Y antes música. Y mañana música. Y vuelvo a hablar el próximo sábado. No es una radio eso. No, no es un streaming de alguien que le gustan los autitos. Esto pasa mucho en Estados Unidos. Y a la otra semana habla de los autitos. O dos veces por semana habla de autitos. Bueno, es un coleccionista que puso un streaming. No es radio. Para mí, el director de una radio tiene que conocer de arte, tiene que ser periodista, o tiene que ser locutor, o tiene que saber de teatro, tiene que ser de la parte cultural. No puede venir de un almacén o ser, por ejemplo, no sé, tener una gomería y quiero poner una radio. No, porque ha pasado un montón, y pasa actualmente, de empresarios que porque tienen plata ponen una radio como pondrían un boliche, a eso voy, ¿no? Sin desmerecer a la gomería, al otro, a esto voy. No, cada uno en su rubro. El de la gomería estudió para tener una gomería, el almacén sabe porque sabe de dónde buscar la mercadería, igual que la frutería y demás. El de la radio es lo mismo. Siempre digo, yo sé que hay mucha gente que compra espacios y demás, pero tiene que haber un filtro. ¿Cualquiera puede estar en una radio? Sí, pero manejar una radio, no. fui creando. Y es algo que me parece importante porque a los 12 años mi papá me regala una radio de onda corta. Yo no sabía qué era la onda corta. Vieron que hablé de la M, amplitud modulada, hablé de la FM, frecuencia modulada, y después está la SW, que está en inglés, que sería en castellano onda corta. La onda corta, y vos podés escuchar radios de Israel, radios de China. Escuchaba radio de Cuba con Fidel Castro vivo y escuchaba la radio de enfrente de Miami que hablaba en contra de Fidel Castro. Y eso me fascinaba porque aprendía, escuchaba todo y aprendía. Me acuerdo que me quedaba hasta las 3 de la mañana para escuchar 15 minutos de una radio de Japón. Usted dice, pero ¿cómo? Si me estás hablando de un montón de idiomas. No, esas radios, como acá es o era, no sé ahora, la RAE, Radio Exterior Argentina, transmiten cada media hora o 15 minutos en diferentes idiomas. En todos los idiomas que vos te imagines, transmiten. Vos tenés que, si entendés inglés, escucharás de inglés, pero si estás en América Latina o en España, escuchás los momentos de transmisión de radios en lengua castellana, en español. ¿Y qué me quedó de eso? ¿Qué me quedó? Los microprogramas que hacían. Por eso la gran mayoría acá de los programas tienen espacios de 15 minutos, media hora, una hora, hora y media y dos horas. Son módulos. Y a mí me quedó el formato también de que todos los días no había un programa igual. Se podía repetir dos veces a la semana, pero no todos los días. No era un programa de lunes a viernes. La gran mayoría eran programas semanales. Todavía no existía esto que hablamos ahora del podcast, que se fue haciendo popular con el tiempo. Y la esencia que tiene la radio con otras radios, he escuchado radios similares y me gusta y las escucho porque me gustan. A mí no me gusta la radio, por ejemplo, que tiene un formato clásico, ¿no? Un conductor, mayormente hombre. A mí siempre me gusta que conduzcan las mujeres. Siempre la mujer antes la ponían en, para dar el clima y todavía sigue pasando. Muchas radios de Buenos Aires, ¿no? Para mí la mujer es la que comunica y me gusta que mi radio, la gran mayoría, sean mujeres. Y en conductoras, si saco un porcentaje, en un 86% son mujeres. Y hay pocos conductores hombres. Me encanta. Me parece que eso lo distingue de otras radios. Ya de por sí en eso, y capaz que no se habían dado cuenta, son mujeres las que hacen las conducciones en los programas de radio. En la conducción están las mujeres. Y hay duplas que son mujeres. Y en esos programas, cuando quieren, yo soy el locutor. Al revés, me encanta. Me encanta. Porque la mujer tiene más para dar. El hombre se guarda. Lo vemos en los comentarios. ¿Quiénes comentan? Mujeres. Un hombre, no sé, cada tanto, no sé. Si hay uno, es un milagro. Y escuchan, y escuchan, y escuchan, pero no comentan. Yo los pincho para que comenten. Pincho en el sentido de decirle, dale, comentá. Estoy escuchando, qué buen programa Cultura Pop. Y comentá. Ay, no comento. Bueno, listo, hace lo que quiera. Pero la mujer comenta y está. Y se distingue por la cuestión también de la base de cultura. Si, por ejemplo, Mariela me venía y me decía, quiero hacer, Guille, un programa de adivinación. Quiero adivinar en todo el programa, quiero adivinar. Y no, Mariela, anda a otra radio, le digo a Mariela. Digo, no, Mariela, anda a otra radio. Acá no, eso no da. Quiero hacer un programa evangélico de dos horas y un programa que hable de la religión, tal. Si es histórico, sí. No, si ya es doctrinario, no. Fíjense que tampoco hay programas políticos. No, sí hay informativo. Si hay un informativo, hay informativos, pero no hay programas políticos. No. ¿Por qué? Porque es la radio que nos une. Y tiene un eslogan, que el eslogan no son solo palabras, sino que es una esencia. Y la cultura sobre todas las cosas. Y la base de GDS son la cantidad de radios que he escuchado en todo el mundo. Todas esas radios que he escuchado y que me gustaban ciertos programas, en mi mente siempre estaba eso. Que tenga la esencia de una radio de base, de AM, pero con la esencia de la onda corta. Que sean programas que vos los puedas escuchar hoy, pero esto que estamos escuchando hoy lo podamos repetir capaz el año que viene y no pierda vigencia en lo posible. Más allá de los programas que informan, espectáculos o como el de ustedes también. Y ese es el camino, Mariela, equipo, a seguir. Y ojalá que haya muchas más radios como GDS, que sé que las hay y las suelo escuchar. Pero que haya más radios que tengan contenido y que piensen en las personas, en los oyentes. No que hagan radios egoístas, que hablen de sus autitos porque a ellos les gusta hablar de autitos, o que hablen de cine porque a ellos les gusta un personaje de cómics en particular. No, ya ahí estás haciendo un programa que solo... Porque uno hace lo que le gusta, perfecto, pero que sea para la gente, no solo para vos. Para vos que sea un poquito y que te dé satisfacción porque está bueno, pero... Escucho en la actualidad muchos programas de radio egoístas que lo escuchas un ratito y después decís, no, No, acá nunca habría un programa partidario, un programa de deportes que hable de algo en particular. No, no, la idea es que sea todo abarcativo y que sea una compañía. Que la radio siga teniendo esa imagen de la abuela escuchando la radio en la cama. Y me encanta cuando me cuentan que me dicen, mira, me duermo con la radio. Me duermo con la radio, me haces compañía. En la pandemia fue un ejemplo de esto. Fue una radio que hizo, que hizo compañía, que acompañó. Ahí se sintió más todavía, ¿por qué? Porque había un montón de gente que necesitaba algo. Y digo, ¿y cómo? No, la primera vez que escucho la radio. Para mí la pandemia fue maravilloso en eso. En sentir que la gente necesitaba más que nunca la compañía y te lo hacía saber. Hasta el que nunca escribe, escribía en ese momento. Gracias, gracias por este programa hermoso, Cultura Pop, y por esta entrevista.